¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SBS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SBS Radio.
Y arrancamos con un tema que puede hacer la diferencia entre pasarla bien y tener la peor de las vacaciones. Si estás preparando tu equipaje para irte a algún lugar en estas vacaciones, sería bueno que chequearas si ya compraste el seguro de viaje. En caso de que seas de aquellos que piensan que eso no es necesario, te recomendamos prestar atención a la siguiente nota elaborada por nuestros compañeros Carlos Colina y Marcia de los Santos.
A medida que se acerca fin de año, muchas personas se preparan para sus viajes al extranjero, porque, como todos sabemos, unas vacaciones a los países de origen o destinos populares del mundo puede representar una inversión en felicidad.
Pero esta sensación de felicidad se puede convertir en una pesadilla si requieren atención médica urgente y no tienen seguro de viaje.
Cuando se enferman, las personas son responsables de cubrir todos sus gastos médicos, porque cuando un ciudadano australiano viaja a otro país, el sistema de salud universal de Medicare no cubre ningún tratamiento de salud fuera de Australia.
Entonces, ¿cómo es que todavía existen personas en Australia que se van de vacaciones a otros países sin seguro de viaje?
Esa fue la pregunta que le hicimos al agente de viajes de Sydney, Luis Cuadros. Con más de 30 años de experiencia, Luis explicó que en algunos casos la razón es cultural.
Yo diría el 99% y casi el 100% de los australianos, todos compran seguro. Uh-huh. En cambio, nosotros experimentamos que solamente un 5% de nuestra gente que vendemos, que tiene que ser parecido a las otras agencias que tienen también sus clientes latinoamericanos, un 5% compran seguro. Es increíble, sabiendo que están asegurándose, que tendrían que asegurarse por la salud, tendrían que asegurarse por cosas de valor, tendrían que asegurarse inclusive hasta no llegar a tiempo su trabajo por algún motivo u otro motivo. Los seguros son amplios en este sistema. En la parte de la salud, la mayoría de las compañías que son más, yo diría más de una docena, casi la mayoría de ellos, la parte de la salud es ilimitada.
Siempre y cuando el tema sea de vida o muerte, ¿no?
Claro, no puedes irte a arreglar la dentadura porque quieres ponerte una dentadura nueva. No es así. Pero si tienes problema de... que a mí me pasó una vez en Buenos Aires, fue una cara que me estaba molestando y al día siguiente me molestó duro y bueno, fui de emergencia a una de las odontólogas que recomienda el seguro y básicamente me dejaron como nuevo.
Luis recomienda que también es necesario leer bien la letra pequeña para saber qué condiciones quedan excluidas del seguro y evitar sorpresas desagradables durante el viaje.
Lo importante en los seguros, y eso es otra cosa que no nuestra clientela y la gente latinoamericana, no lee lo que se llama, en inglés le dicen fine printing. Hay que leer porque ciertas cláusulas, no todos los seguros son exactamente iguales. Ahora, hay cláusulas debajo que dice, bueno, por estas razones te pagamos todo lo que tú quieras, pero aquí hay esto, no te lo podemos pagar. Sin embargo, la otra compañía de seguro dice, no, nosotros te cubrimos esto, si pagas, qué sé yo, $25 más, y así es. Y sabemos que muy poca gente lee el tema de los seguros.
Y nadie se va sin su boleto o pasaporte, entonces, ¿por qué arriesgarse a irse sin un plan de seguro médico adecuado?
Andrés Sayago, un empresario australiano de ascendencia colombiana, siempre fue consciente de la importancia de un seguro médico para cualquier persona que viaje, particularmente porque su especialidad es ayudar a estudiantes internacionales a asentarse al país y entender las complejidades de los diferentes sectores de la sociedad australiana.
Cuando decidió irse de vacaciones a los Estados Unidos en septiembre para una reunión familiar, adquirió su seguro de viaje, pero nunca se imaginó lo que allí le pasaría.
Cuando todo comenzó con episodios de dolor de cabeza fuerte, era como unas palpitaciones en el centro del cerebro. Yo pensé que era un dolor de cabeza porque yo había trasnochado mucho durante las últimas semanas antes del viaje para dejar todo organizado de trabajo, y lo que estaba ahora calmándolo con Advil, pensando que era un dolor de cabeza por falta de sueño. Cuando llegué a Nueva York, ya los dolores de cabeza comenzaron más fuertes y empecé a perder movilidad en las piernas cuando me daban como esos episodios, y también mucho mareo. Y en New York se asentó, pero ya cuando en New York fue donde me vi con mi mamá y con mi hermana. Ellas ya, como estaban pues viendo lo que me pasaba, ya se pusieron mucho más preocupadas y hablamos con un doctor. El doctor dijo que eso era normal, no era normal, pero el viaje siguiente era ir a Miami, y pues tomamos el vuelo y realmente fue riesgoso haberlo hecho, porque no había como un diagnóstico total todavía de lo que me habían encontrado, y después dijeron que no era recomendable el tema de los aviones por el cambio de presión que se tiene durante todo el vuelo. Estando en Miami, cuando fuimos a la playa, a mí me dio otro episodio, y en ese momento perdí la movilidad en las piernas y caí al agua y alcancé a tomar agua estando allí en la playa. Entonces fue cuando el médico dijo, no, tienen que irse ya para un centro, a un hospital, a un centro médico, porque esto no es normal. Y ya puede ser, o sea, puede terminar en una muerte. Y pues de ahí fuimos al Mount Sinai Hospital en Miami. Y yo por suerte había tomado un seguro médico, porque siempre hemos sido como muy precavidos en la familia. Y fue lo que, digamos, me salvó en ese momento de todo lo que vendría de gastos para la emergencia que tuve. El médico pues escuchó la versión de mi hermana y de mi mamá y dijo que eso no era normal, entonces ordenaron un scan en el cerebro para mirar qué era lo que pasaba. Y allí fue cuando, después de un scan y de una resonancia magnética esa misma noche por urgencias, el médico se asustó y dijo que ya era, eso era algo delicado y que teníamos que organizar una cirugía lo más pronto posible. Me ingresaron a cuidados intensivos del hospital y de allí estuve dos noches, donde después de las noches me hicieron la cirugía en el cerebro, extrajeron más o menos 80% del tumor. Es un tumor que después de la biopsia se descubrió que tiene células cancerígenas y que el nivel de agresividad es 3, nivel de 1 a 4.
A partir de ahí, la situación de Andrés se complicó, porque si bien su seguro respondió por la primera cirugía, debido a que los médicos estadounidenses determinaron que el riesgo de viajar a Australia era demasiado grande, ahora el seguro no le cubre la segunda cirugía que Andrés necesita.
Y estando acá en Los Ángeles, que es donde estoy ahora, fui al centro médico, un centro especializado de neurooncología aquí en la Universidad de California en Los Ángeles. Son los médicos que me están tratando ahora. Ellos recomiendan una segunda cirugía por el tema de que no pudieron extraer todo el tumor cuando estábamos en Miami. Entonces la cirugía es un poco riesgosa. El tumor es amorfo y está rozando partes donde se maneja, donde se controla en el cerebro el movimiento y el equilibrio. Entonces hay riesgo de que donde accidentalmente el médico extraiga parte que no es del tumor, podría tener yo complicaciones de movilidad. Lo que yo siempre han dicho es que entre más extraiga tumor, el tratamiento con quimioterapia y radioterapia va a ser mucho más efectivo, y al ser un nivel de 3, de 4, es un tumor de crecimiento muy rápido. Entonces lo que quieren ellos es remover más y con la radio y la quimioterapia quemar lo más que se pueda de lo que quedó, y después hacerle seguimiento a cómo evoluciona, porque pues al ser de ese tipo de células hay que estar siempre bajo supervisión de ver qué avance ha tenido el tumor después de 6 meses o después de un año. Entonces ellos hablan de prioritario la cirugía para que tenga un efecto rápido y para que evitar el riesgo de que el tumor se vuelva a regenerar o incluso se afecte otra parte del cerebro. Nosotros fuimos a obtener un segundo concepto de otro médico también, neurocirujano, pues para saber que si coincidía con lo que decía la UCLA, la UCLA, y efectivamente el médico, el segundo, dijo que no recomendaba tampoco un viaje tan largo. Es que de Los Ángeles a Australia son más o menos 14, 15, 16 horas de vuelo. Entonces que no era recomendable porque el avión siempre estaba despresurizándose, cambiando la presión interna. Y la presión es lo que hace que a mí me afecte, que era lo que me daba a mí cambio de presión arterial. Era lo que me aceleraba el dolor de cabeza y el mareo. Entonces que ellos no recomiendan el viaje para hacer la cirugía en Australia, que sería efectivamente mucho más económico, ¿no? Porque Medicare, yo soy ciudadano, me cubriría la mayoría del costo.
Andrés explica que el gasto médico entre la cirugía y los tratamientos podría alcanzar unos $200,000 estadounidenses, un costo que ni él ni su familia pueden afrontar.
Como último recurso, su familia ha recurrido a GoFundMe, una de las plataformas de crowdfunding más grandes del mundo, con el fin de recaudar fondos para cubrir los gastos médicos adicionales que Andrés requiere en Estados Unidos. Y aunque la situación para él y su familia es sumamente difícil, Andrés se mantiene mantiene optimista. No obstante, tiene las siguientes recomendaciones para cualquier persona que planea un viaje al exterior.
Mira, estoy aprendiendo que primero, y es la recomendación que todo el mundo le doy, de los que están escuchándonos, es cuando viajen, inviertan en un seguro de viaje. No dejen el tema de salud al azar, porque tú no sabes. Yo salí de Melbourne sin tener una gota de idea que llegó a resultar con un tumor en la cabeza. Y si no hubiera, sido por ese seguro, los primeros $150,000 de la primera cirugía hubieran sido imposibles de pagar. Eso es lo primero, ser precavido siempre cuando uno viaja. Hay un seguro que los estudiantes internacionales toman, que es el OFHC, que es obligatorio para la visa, pero ellos no saben qué puede pasar en una escala o mientras estén volando, o apenas lleguen a Melbourne y no tengan el carnet todavía. Puede ser algo que los salve la vida.
El agente de viajes Luis Cuadros ofrece recomendaciones similares.
Hoy en día viajar no es un lujo. Viajes internacionales, compañías aéreas, ya casi está convertido como un transporte público. Y aconsejamos siempre a nuestros clientes el tema del seguro que te cubra la salud durante el viaje y en algunos casos por un incremento mínimo asegurarte las cosas de valor que llevas, como es un teléfono móvil, como es un laptop, una cámara digital o también algunas pertenencias de valor se pueden asegurar.
¿Te gustó esa historia? No te pierdas Caras del Amor, la nueva serie de SOS que explora el amor de parejas hispanas en Australia desde la perspectiva de diferentes experiencias humanas. Escucha por iTunes, podcasts de Google y la aplicación de SOS Radio.